Gracias. También nos comimos una mangoneada. ¿Sabe qué es una mangoneada? Es helado de mango y limón con sal, con la salsa esa picante chile y con otra salsa más, salsa Perry. Todo eso es un helado. Me lo tuve que comer. Pero bueno, todo muy rico, todo muy rico. Cocinan muy bien. Muy bien, muy bien. Así que bueno. Y hay que decir que comimos porque no fuimos solo para lo espiritual, porque nos hubiéramos muerto, sino comimos, comimos. Aleluya. Ayer en Ciudad Evita, quiero dar una pequeña introducción de lo que dijimos ayer para continuar con lo que tengo para compartir hoy. Hablamos del pasaje de San Juan 3:16, muy conocido: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Lo dijo Jesús. ¿En qué consiste la salvación que Cristo en la cruz nos regala? Lo dijo el Señor Jesús. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiere decir que la salvación, el propósito de la salvación, no somos nosotros. Nadie se me ofenda. El propósito de la salvación no somos nosotros, sino que Dios nos salva para un propósito que es conocerle a Él. Amén. Esa es la salvación. La salvación no es que el hombre sea feliz y que le vaya bien. De paso va a ser feliz y le va a ir bien. Pero ese no es el propósito. Ni tampoco el propósito es librarnos del infierno. De paso somos librados del infierno. Pero el propósito de la salvación es conocer a Dios. El hombre cuando peca pierde toda la imagen de Dios. Dice Génesis que hemos sido creados, formados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre peca, cuando pecamos, porque todos hemos pecado, hemos perdido esa semejanza. Hemos perdido la santidad, hemos perdido el amor, hemos perdido la gracia, la misericordia. Vivimos, por eso el mundo está como está. Se ha perdido el carácter de Dios en nosotros. Entonces el Padre envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, es decir, sino que le conozca. ¿Para qué? Cuanto uno más conoce, no, acá es al revés, yo decía ayer, el mundo uno dice, cuanto más conozco a la gente, más amo a mi perro. En Dios, cuanto más conozco a Dios, más le amo. Cuanto más conozco a Dios, más gloria le doy. Si no conozco al Señor, no le voy a amar. No le voy a dar gloria. Voy a cuestionar, ¿para qué cantar a Dios? Si Él no necesita, algunos dicen. Precisamente Él nos salva para que le conozcamos. Y ese conocimiento de Dios nos lleva a una relación con el Señor que hace que cuanto más le conozcamos, más le amemos y más le glorifiquemos. Amén. Aleluya. Antes de irse el Señor, antes de ir ya a la cruz, los días previos, comienza a darle algunas consignas a sus discípulos. Es decir, le comienza a dejar algunas cosas que hacen a la vida cristiana y a ese conocimiento de Dios. El evangelio no consiste en no hacer muchas cosas. Como en algunos, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. ¿No escuchó eso? El evangelio consiste en hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, todo lo que no tengo que hacer directamente, lo ignoro. No lo hago. Porque hago lo que a Dios le agrada. Amén. En Juan capítulo 12, hay algo fundamental. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Era el salario de todo un año o más. Y dado a los pobres. Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor dejaba una consigna fundamental en la vida cristiana. Primero es Dios. Todo lo demás se puede atender siempre. Siempre. El Señor acá que no dijo, no atiendan a los pobres. No, no, a los pobres siempre los tendréis. Es decir, siempre tendremos ocasión de atender las necesidades que hubieren. Pero a mí no siempre. Hay un momento, si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, el culto a Dios no lo tenemos siempre, porque estamos ocupados. En todo ese tiempo tenemos tiempo para ocuparnos de las demás cosas, pero cuando venimos a su casa, Él es todo. Para lo otro hay tiempo. Para esto también debe haber tiempo. El Señor estaba diciendo, estaba recordando el primer mandamiento, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón. Es el primer mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es primero. Fue interesante en el retiro en Panamá. A mí me habían dado el tema, que era el culto al Señor, la iglesia poderosa en la alabanza. Oh, casualidad. Todos se olvidaron de que a las 10:30 había culto con esa palabra. Me llamó muchísimo la atención. Muchísimo. Tuve que decir, ¡ey! Digo, esperen, digo, hay culto ahora a 10:30. ¡Ay, cierto! impresionante, los pastores, todos, todos. Digo, interesante, ¿no? Interesante. El enemigo, nuestra carne, no sé, nuestras actividades, nos desvían de ese punto tan delicado y principal que se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señor. No nos olvidemos de eso. Es la primer consigna que deja a sus discípulos antes de ir a la cruz. Primero, yo. ¿Por qué? Y porque eres Dios. Porque es el Rey. Porque es mi Salvador. Porque es mi Padre. Nadie bajará a Dios de su trono, pero puede estar muy lejos de nuestro corazón. Miren cómo es la religión que sigue. El Señor había resucitado a Lázaro y los fariseos lo querían matar. A Lázaro. Era una prueba de la gracia de Dios. Lo querían hacer desaparecer. La religión. Sigue. Verso 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La segunda consigna, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Yo pensaba hoy, ¿cómo poder implementar todo? Porque no son reglas frías. Son consignas de amor de parte del Señor que Él las cumplió. Esto habla de la humillación. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Cristo, nada más ni nada menos. ¿Y cómo nos humillamos? ¿Nos tenemos que arrastrar por el piso? No. Muchas veces considerando a otro mayor que nosotros, con más derechos que yo, nada más. Perdonando, que es una de las cosas más difíciles para un ser humano. Sirviendo, todo lo que hizo Jesús. Si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros a veces pensamos que tener fruto es convertir a muchos pecadores. Puede pasar por ahí un poquito, pero el fruto viene de la muerte, de la humillación, de la negación. Eso produce fruto. Y si hay convertidos, gloria a Dios. Pero si no los hay, hubieron muchos misioneros en África, misionando, evangelizando, en zonas de caníbales, durante años. No se convirtió ninguno y se los comieron a todos. Te dirá, ¿qué pasó? Hoy África es el continente más evangelizado. ¿Qué le parece? Si el grano de trigo no muere. Allá en África las reuniones, yo lo dije una vez acá, las reuniones caseras son de 5.000, 7.000 personas. Reuniones caseras. Es decir, en el campo, sentados sobre ladrillos, sobre piedras, en el suelo, al sol, reciben la palabra de Dios. Nosotros, si no tenemos colectivo, esperamos la semana siguiente. ¿Me entiende? África es el continente más evangelizado. ¿Por qué? Porque hubieron hombres y mujeres que murieron. Tenemos que morir. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Yo conozco a muchos cristianos que cuando el barco se está hundiendo salen corriendo. No. Cuando se está hundiendo hay que permanecer. Si para esto hemos llegado. Jesús tenía la cruz ya a unos pasitos y dice, ¿qué pasa? ¿Me voy? ¿Salgo corriendo? No. ¿Le voy a pedir al Padre que me libre? No. Si para esto he venido. Y gracias a Dios que nos escapó. Hoy somos salvos por uno que murió. ¿Cuánta vida podemos dar como iglesia si morimos? No estoy hablando de la muerte física. Si nos toca, nos toca. Estoy hablando de ese desaparecer nosotros. ¿Cuánta vida podemos dar? Si la vida de uno fue salvación para todos. Imagínese la vida de Cristo en la iglesia. Para esto he llegado. Verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Las señales, los milagros, no son para creer, salvo raras excepciones. ¿Me entiende? Oramos por señales y milagros. Oramos, yo también oro. Yo he visto muchas cosas y quiero seguir viendo. Pero no nos equivoquemos, eso no nos hace creer. Son señales. Nos van marcando. Son señales, nada más. Lo que produce fe es la palabra de Dios. ¿Me entiende? Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo nos amamos? ¿Hasta que no podamos sacar más provecho? ¿O hasta el fin? Y en ese amor del Señor estaba Judas, que lo iba a entregar. Es el amor de Dios, es así. Usted y yo pensamos, no se lo merecía, desgraciado. Pero el Señor lo amó hasta el final. Ahí tenemos que llegar, hermanos. Ahí tenemos que llegar. Donde el amor es imposible. No puedo ahí. Ahí tenemos que llegar. Son consignas que el Señor nos ha dejado para que podamos conocerle. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hermanos, necesitamos de parte del Señor tener convicción. ¿Quién es Dios? Me salvó. No me va a dejar. A Él voy. Creyentes fluctuantes no edifican la iglesia. No glorifican al Señor y tampoco llegan nunca a conocer al Señor. Tenemos que llegar a una estabilidad que de ahí no bajamos, sino que vamos subiendo, creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Jesús sabía que había salido del Padre y a Dios iba. Tenía la cruz ahí. Esas convicciones santas y puras que vienen de la palabra de Dios, que se manifiestan en el momento más necesario. Porque cuando todo va bien, todos creemos y todos bailamos. Pero cuando tenemos que pasar una prueba o algo difícil o como se llame, ahí ya la fe de 100 bajó a 4. Y no puede ser así. Porque la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, dicen los discípulos, creo que Pedro escribiendo su carta, es igualmente preciosa, dice, que la nuestra. Toda la fe que el Señor nos dio es la misma que tuvo Pedro, Pablo, Juan, Moisés, David, Elías, Jeremías. Es la misma fe. La misma fe. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro, cabeza dura, no me lavarás los pies jamás. ¿No somos así a veces con el Señor cuando no entendemos lo que hace? Necesitamos una explicación que cuadre con nuestra lógica y después todavía lo ponemos a consideración. Tenemos que creer al Señor, confiar en el Señor. Si no te lavare, le dijo Jesús, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dice Pedro? Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. ¿Vio cómo nos vamos de un lado al otro? Y muchas veces por conveniencia. ¿Cómo? Si no me lavan todo entonces, Señor. Ya al otro extremo. Pero el Señor no quería lavarle todo, quería lavarle solo los pies. Primero, que no me lavas nada y después que me lavas todo. Y así manipulamos al Señor. Confiemos en Dios. Amén. No todo lo podemos entender porque nuestra mente es chiquita y Dios es inmensamente grande. Entonces, de a poquito vamos entendiendo. Y lo que no entendemos, lo entenderemos después. Pero aquí había otra enseñanza más. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque hablaba de Judas. Al convertirnos al Señor, al entregarnos al Señor, al escuchar la palabra, somos lavados. Pero en nuestro caminar por este mundo nos vamos ensuciando. Y necesitamos lavarnos continuamente. Yo creo que le expliqué una vez. Yo estaba en la obra misionera, soltero todavía, y me enviaron a ayudar en el hogar de Niños Belén en Concordia, cuando se iniciaba, que lo inició el pastor Jorge Ayala. Y me acuerdo que, bueno, teníamos que hacer muchas cosas los que estábamos ahí, porque los chicos que sacábamos de la calle eran terribles, terribles. Pero bueno, les dábamos de comer, les enseñábamos la palabra, algunos les enseñábamos a leer y a escribir, porque no sabían nada, dormían abajo de los acoplados. Concordia es una ciudad de muchos niños sin padres. Muchos borrachos, ya desde bebés, porque para que no lloren le dan vino en vez de leche. Y todos esos dramas. Y había un chiquito, los teníamos que bañar. Teníamos un baño con una ducha, a los más grandecitos los dejábamos, cerrábamos la puerta y a ducharse. Pero había uno que salía muy rápido. Josecito se llamaba. Un día le dije, porque se portaba tan... Te voy a dar una paliza, ¿eh? ¿Qué me importa? Digo, ¡ah, sí! Le di 3 chirlos que me dolió la mano y él matándose de risa. Claro, si vienen golpeados, ¿qué es? Yo me equivoqué ahí, ¿no? Me equivoqué. Josecito, siempre me acuerdo de él. Y entonces una vez, como salía tan rápido y la toalla seca, me subo así y miro a ver qué hace. Entonces, ¿qué hacía él? La ducha ahí, hacía así, hacía como un poquito ahí, y ya está. Mamita querida, yo creía que en la espalda este chico tenía lunares. No, era barro de meses, tierra de meses, mezclado con la transpiración, con la lluvia y sin lavar. ¿Usted sabe lo que era sacar eso? Por eso el Señor dice... Necesitan ser lavados, porque los pies es lo que más ensucia. Ese es nuestro caminar en el mundo. Continuamente no tenemos que lavar, porque después se hace una crosta y duele limpiar. Pecaditos, 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 y se hace un pecadazo. Se incrusta en la piel la mugre. Como le pasó a este chico, la oreja. Pero daba miedo sacar para no lastimarlo. Necesitamos limpiarnos. Ya estamos limpios por la palabra que hemos recibido, pero continuamente nuestros pies, llámese pensamientos, intenciones del corazón, que nos van ensuciando. Cosas que vemos, cosas que miramos y no deberíamos mirar, nos vamos ensuciando. Cada día necesitamos volver a la cruz y a lavarnos en la sangre preciosa de Jesús. Y el Señor le dijo a los discípulos, esto que yo le hago a vosotros, ustedes tienen que hacerlo entre ustedes. Ahora, yo estaba pensando, está bien, alguna vez quizás podremos hacerlo como iglesia, algún retiro de lavarnos los pies con una palangana, pero va más allá de una palangana, porque podemos estar lavándonos los pies y adentro una bronca, si pudiera cortarle un dedo a este, ¿no? O sea, ese lavar los pies pasa por la actitud que podemos tener con nuestro hermano. Sencillos, sensibles, amorosos, amables, serviciales. Todos tenemos nuestro día. Somos difíciles. Pero bueno, estamos todos en una misma procesadora. Y todos, absolutamente todos, necesitamos limpiarnos. Amén. El más ungido, el menos ungido. La unción no significa limpieza. El corazón necesita estar limpio siempre. Amén. Otra consigna. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué decía la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor va más allá. Se van a amar ustedes como yo les amé. ¿Y cómo nos amó Él? Se entregó por nosotros. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es amar de parte de Dios. Amén. Sin miedo a perder. No tenga miedo a perder, hermano. No tengamos miedo a perder. Perdamos. Perdamos. Para que el Señor nos anote en la cuenta allá arriba. Amén. Porque hay recompensa. Esto es así. Hay recompensa. Cuanto más morimos, más vivimos. Catorce, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? ¿Qué será más? ¿Estar donde Él está? ¿O tener una 4x4 acá y recorrerme el mundo? Hoy en día la 4x4 vale más. Y el Señor les deja muy bien claro, con palabras muy sencillas, una promesa para que el corazón de los discípulos no se vaya un poquito, no. Hay un solo objetivo, se llama Jesús, porque voy a estar con Él, aleluya. Voy a estar con Él porque Él lo ha prometido. Usted va a estar con Él porque Él lo ha prometido. Pero recuerde las consignas. Amémonos, humillémonos, considerémonos unos a otros. Demos gloria al Señor, busquemos en su palabra. Tenemos que conocer la palabra, también es otro medio fundamental para conocer al Señor. Es todo una sola cosa. La congregación, la iglesia, el culto al Señor, su presencia, su palabra, nuestra santificación, el humillarnos, el amarnos unos a otros, el creerle al Señor y entender el Evangelio, que el Evangelio es absolutamente para conocerle, no para hacerme rico, ni para hacerme feliz, sino para conocerle. Entonces, cuando le conozca, seré feliz. Nos maravillamos de los hermanos de Cuba. Como dijo Monse, ¿qué tienen para ser felices? Le dan una cosita así de aceite por mes. No tienen papel higiénico, no tienen jabón. No me pregunte cómo hacen. No pueden reunirse como nosotros. No tienen la libertad que tenemos nosotros. Feliz ese hombre, ese pastor. Y nos mostraba fotos de los hermanos. ¿Veis una cosa? Tienen claro el objetivo. Claro. Y usted dice, claro, si no tienen nada. ¿Vio que es bueno no tener nada? Los africanos tampoco tienen nada, la mayoría. Entonces, ¿qué hacen? Miran al Señor. ¿Y por qué nos distraemos en todo lo demás? Aquellos que tenemos, lea la palabra, es para ayudar a los que no tienen. No para acumular, sino para ayudar. No había necesitados en la iglesia primitiva porque los que tenían daban a los que no tenían. Y dice, y nadie tuvo más ni nadie tuvo menos. ¿Cómo hizo el Señor? No sé. Pero para eso tenemos cosas materiales. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y dijo, como tanto tiempo que estoy y no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y después les promete el Consolador. Verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Todo pasa por el conocimiento de la persona del Señor. Todo pasa por ahí. Pedro dice, todas las grandísimas y preciosas promesas os han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que os llamó. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, Jesús, os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Y después sigue, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Queremos una vida abundante? Hagámosle caso al Señor. Amén. Y sabremos pasar por momentos críticos y sabremos pasar por momentos gloriosos. Nada nos hará tambalear. Ni lo bueno ni lo malo. Y esa es la gracia, de la convicción que Dios pone en el corazón de sus hijos. Que podamos decir como Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, de nada hago caso. Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, a su palabra. Gloria a Dios. Músicos. Muy bien. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.